El título del mensaje de hoy es Un Cristo Muerto. Evangelio de San Lucas. Terminamos la última vez con las hermanas que estaban con Cristo hasta el fin. Ellas estaban observando el lugar del sepulcro de Cristo, que era una cueva. Vamos a visitar estos versos, Lucas 23, 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se fueron para observar el lugar y después descansar en el día de reposo. Pero en domingo regresaron a la tumba buscando el cuerpo de Cristo. Dicen 24, el primer día de la semana, eso es domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy de mañana buscando el cuerpo de su Señor. Aún ellas tenían una fuerte dedicación a su Maestro, aunque creyendo que era muerto. Es más, ya tienen más hermanas con ellas, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Eso fue la realidad que encontraron, una tumba vacía. Y todo el mundo reconocía esto, que la tumba de Cristo era vacía. Hasta los enemigos de la fe aceptaron que era una tumba vacía. Fue un hecho, una realidad. Vamos a regresar a Mateo 28. Terminando el Evangelio de Mateo, se puede ver en versículo 11, 28:11 de Mateo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decir vosotros, sus discípulos vieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadimos y os podremos hacer salvo. Estaban diciendo, tiene que mentir, tiene que inventar algo. Porque todo el mundo sabía que el sepulcro estaba vacío. Pero lo importante es más que el hecho de que tenía una tumba vacía, es cómo interpretar la tumba vacía. Cristo habló muchísimas veces sobre su muerte, sobre su resurrección en el tercer día. Y ya pasó. Exactamente como Él dijo. Pero tenemos que observar cómo se van interpretando la ausencia de su cuerpo. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estas hermanas al principio no eran gozosas, sino perplejas, confundidas. Estaban esperando ver el cuerpo de Cristo ahí. Estaban buscando un Cristo muerto. Con toda su entrega, con toda su dedicación, su fe estaba en un Cristo muerto. Por esto lo buscaban en la tumba. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos son ángeles hablando a ellas. Estos dos varones vestidos en blanco eran ángeles. Habían ángeles presentes en el nacimiento de Cristo Jesús y también en su resurrección. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Con esta pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaban reprendiendo a estas hermanas por no pensar en términos de la palabra de Cristo. Estaban diciendo, tiene que recordar su palabra. Tiene que interpretar la tumba vacía, no siendo perplejas, sino gozosas. Una tumba vacía era una evidencia positiva de que Cristo seguía cumpliendo sus promesas. Hay que tener las promesas presentes en la mente para interpretar bien lo que se vea con los ojos. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ya están pensando bien. Sí, ¿verdad? Él dijo que iba a resucitar. 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Una vez recordando la palabra de Cristo, todo tiene sentido. Todo está en armonía. Todo es fácil de asimilar. Y es más, recordando su palabra, ellas ya tienen un mensaje. Ellas ya tienen algo que proclamar. Ya no eran perplejas. Estaban llenas de fe. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que las primeras evangelistas de la resurrección de Cristo eran hermanas. Los hombres siendo ausentes por gran parte de la historia. 11 más. A ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellas tenían un mensaje glorioso, pero no fue recibido. Como ellas estaban en un estupor antes, no pensando ni analizando las cosas según la promesa de Dios, ellos eran aún más en una nube de confusión. Ellos estaban viviendo por la vista y no por la fe. Estaban interpretando los eventos por medio de las circunstancias y no en la luz de la palabra. Estaban regresando a su condición de antes. Vamos a Marcos 4 para ver un ejemplo de esto. Cuando eran muy jóvenes en la fe, en Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Eso fue la palabra de Cristo, eso fue una promesa. 39. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quizás tu hermano, estás pensando, Dios está dormido en algún lado. No le importa que perezco yo. Pero dice en 39, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los apóstoles ya están así, de nuevo, mirando a las olas, mirando al viento, mirando a las circunstancias, y olvidando la promesa de Cristo. Y por eso están interpretando mal lo que está pasando. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Parece que Pedro, entre todos los hermanos, tenía un poquito más fe. Por lo menos Pedro está considerando la posibilidad de que Jesucristo no era muerto. Ahora la segunda parte, solamente vamos a estudiar hasta el versículo 27. En la segunda parte tenemos una historia de dos otros discípulos que estaban siguiendo a Cristo antes. Pero parece que ellos estaban concluyendo ya que todo el movimiento cristiano había terminado. Que su Señor era un Cristo muerto. Y por eso estaban dejando a Jerusalén y regresando a Emaús. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. En su viaje estaban hablando de la muerte de Cristo, tratando de entender lo que pasó, qué significa, cómo podemos asimilar la muerte de nuestro Señor. ¿Qué era el propósito después de todo del movimiento cristiano? 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. De repente Cristo apareció, pero como un desconocido. Vino para participar en su conversación, pero no vino revelando su gloria, sino que en un sentido es incógnito y con un gran propósito, hermanos, con un gran propósito. Y tenemos que preguntar, ¿por qué vino incógnito y no se reveló quién era inmediatamente? Es un punto importante de ese pasaje, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A propósito, Cristo quiso hablar con ellos sin revelar su persona ni su gloria, 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora Cristo está actuando como José en Egipto, cuando estaba en la cárcel y hablaba con el panadero y el copero, siempre pensando en otras personas, ayudando en su tristeza. Y está haciendo preguntas, no como que él no sabe, él sí sabe. Pero quiere mostrar a ellos su conducta insensata. Cristo está fingiendo, como que no sabe nada de lo que estaba pasando últimamente. Versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Ellos no pueden creer que haya una persona que no sabe nada de los eventos del último 3 días. Están ellos llenos de sorpresa. 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué cosas? Cristo acaba de sufrir el castigo de eternidades del infierno por muchas personas. Acaba de ser torturado, humillado delante de todos. Una persona de nobleza infinita. Y hablando de sus experiencias, dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Como que ya los sufrimientos del pasado, una pesadilla olvidada. Era tiempo de disfrutar los beneficios de la victoria. De sus propios sufrimientos, pudo decir, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Estos hombres tienen graves problemas en su madurez. Vieron a Cristo en su mente como un varón profeta. Es más, mire lo que dicen. Fue varón profeta, ya antes. Pero aún los musulmanes dicen que Cristo era un profeta. Cristo es muchísimo más que un profeta. Ellos reconocen que era poderoso en obra y palabra. Pero para ellos su líder es un Cristo muerto. Un gran hombre, pero nada más. Cristo es mucho más que un gran hombre. Nuestro Cristo es Dios en carne, Emmanuel. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No hablan muy mal de los sacerdotes ni de los gobernantes, porque no saben con quién está hablando. Hablan con cuidado, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos. Es que hablan como que ya no tiene esperanza. Antes tenía esperanza, ya no. Porque ya su líder era un Cristo muerto. Y por eso ellos vivían en confusión. Están caminando sin rumbo. Ya su vida no tiene sentido. Porque su guía es, en la mente oscura de ellos, un Cristo muerto. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos conocen bien todos estos hechos, lo que pasó, pero no saben cómo interpretar los hechos, porque han olvidado de la palabra de Cristo. Esto es lo que le faltan. Los que sigan un Cristo muerto necesitan una gran porción de la palabra de Dios. Los que no tienen esperanza ya tienen que realmente empezar a escudriñar, a minar la palabra para encontrar el camino de la luz. Ya, hermanos, podemos ver la razón de que Cristo vino incógnito, no revelando quién era. Hermanos, hermanas, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe y la fuerza espiritual no viene por lo que tú puedes ver con los ojos. Eso es un gran engaño. Hay muchas personas, y viene a cada rato en la noticia, hay personas que vean la cara de Cristo en lugares extraños. En 1968, en el estado de Nuevo México, vieron claramente la cara de Cristo en una tortilla quemada. En 1981 vieron claramente a Cristo en la puerta de un garaje aquí en California. Cristo fue visto sobre un gran tanque de soya en el estado de Ohio en 1986. Sobre una chimenea fue claramente visible en Chicago. En 1987, durante una misa en aire libre en Texas, en 1988, vieron no solamente a Cristo, sino una visión de Cristo y también la Virgen, claramente visible en la configuración de las nubes en aquel día. Y hay cientos de ejemplos más de estas supuestamente apariencias, entre comillas. Pero esto no es el Cristo vivo, es un Cristo muerto. Si quieres ver el Cristo vivo, tienes que buscarlo en su palabra, con los ojos espirituales. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está realmente reprendiendo a ellos por su falta de fe, por su falta de esperanza, por su falta de entendimiento de las profecías de la Biblia. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo lo que pasó estaba claramente revelada, como que Cristo tenía que sufrir de esta manera, y después resucitar. Eso no debería de ser una gran sorpresa para la gente que sabían las Escrituras. Último verso, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todas las Escrituras del Testamento Antiguo estaban hablando de Cristo Jesús. Otra cosa. Cuando quieres estudiar la palabra en serio, hermano, no empieces con Apocalipsis. Es mejor seguir el ejemplo aquí y empezar con Moisés. Porque Moisés estaba constantemente hablando de Cristo Jesús. Doctrina. Bueno, no sabemos exactamente el contenido de ese estudio bíblico que Cristo dio en el camino a Emaús. Pero podemos considerar por lo menos algunas cosas obvias. Génesis 3:15. En el mero, mero principio de la Biblia, después de la caída de Adán y Eva, Dios hablando al serpiente dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue la primera profecía de Cristo Jesús. Había una simiente de maldad en el mundo, de la serpiente. Hay una simiente que es Cristo Jesús y los que creen en Él, que son presentados como la simiente de la mujer. Uno iba a ser herido en el calcañar, esos son los malvados, y el diablo iba a ser herido en la cabeza. Esto estaba anunciando muy temprano la obra de Cristo Jesús. Seguramente también habló de Abraham. Cuando Abraham recibió una orden de matar a su único hijo. Yo he conocido incrédulos que dicen, tu Dios es una barbaridad. ¿Cómo puede pedir a alguien a matar a su hijo? Y no se puede entender estas cosas. Es inescrutable lo que está en la Biblia si no tienes una revelación de Cristo Jesús. Vamos a Génesis 22. Génesis 22 dice, aconteció después, 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien ames, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta ahí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Él estaba diciendo, los dos, vamos a regresar. Está subiendo a un monte para matar a su hijo y dijo, los dos van a regresar. ¿Cómo es posible? Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac. Isaac está llevando su propia madera. ¿Suena de quién? Que tuvo que llevar su cruz. Eso fue una historia de Cristo Jesús. La puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y ese cordero era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vamos a celebrar muy pronto. Entonces, desde muy temprano, en Génesis estaban enseñando de Cristo. Es más, esta historia de Abraham fue una enseñanza de la resurrección. Dice en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, en 11:17, porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Isaac, condenado a muerto, y después, regresando con Abraham, fue como recibirlo de los muertos. Fue una enseñanza de la resurrección. Jonás, 3 días en el vientre del gran pez, fue una enseñanza de Cristo Jesús. Y Jonás dormía en la barca, como acabamos de ver, Cristo dormía en la barca. José, el hijo de Jacob, fue vendido como Cristo fue vendido por Judas. Y hay miles de detalles así, hermano, y que se descubran cada semana más de estos. La fuente es inagotable. La serpiente de bronce de que estudiamos en el libro de Números, pero Cristo, hablando de esto en Juan 3, habló de cómo que esta serpiente de bronce era símbolo de Cristo en la cruz, en Juan 3:14. Y como Moisés levantó al serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué un serpiente? Porque fue representante del pecado. Son símbolos bien profundos que no podemos explicar todo en este momento. No tenemos todo el día caminando en Emaús como ellos, pero solamente unos ejemplos. También quedando ahí en Juan 6:31, el maná fue enseñanza de Cristo. En Juan 6:31, los judíos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Santa Cena. También ahí en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todas las Escrituras estaban hablando de Cristo. Y la persona que no conoce a Cristo en realidad puede encontrar en la Biblia un libro seco y aburrido. No ve nada. Muchos detalles, pero cuando tienes a Cristo lo vas a encontrar en cada página. Los judíos que no tienen ni a Cristo ni sus sacrificios de animales hoy en día tienen una religión que no tiene sentido. Y por lo tanto, su Biblia para ellos es imposible de entender. Para mí es una sorpresa hablando con ellos. Yo trato de entrar en conversaciones sobre lo que pasó en Deuteronomio, lo que pasó en Levítico, y ellos dicen, no conozco Marcos, no conozco la historia. Y son judíos y van a sinagoga, pero no van a estudiar su Biblia porque no lo pueden entender. Si no tiene a Cristo, no será interesante, será inescrutable. Aplicación. Amigo, hermano, hermana, si tú estás viviendo sin esperanza, como estos dos en el camino de Emaús, es posible que estás siguiendo un Cristo muerto. Si tú no tienes entusiasmo ni energía para servir a tu Señor, tal vez estás siguiendo un Señor sin vida. Si el pecado tiene dominio sobre ti, es tiempo de tener un encuentro con el Cristo vivo. Y no con un Cristo muerto. Busca a Dios en su palabra, no en tus experiencias. Y cuando los ángeles preguntaron en versículo 5 de nuestro texto, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaban citando Isaías 8. Y vamos ahí, es el último texto, estamos cerrando. Isaías 8. Los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaban citando ese texto. En 8:19 dice, y si os dijeron, preguntad a los encantadores. ¿De quién está hablando encantadores y adivinos? Está hablando de hechiceros, brujos, psíquicos, astrología. Y si dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hermano, hermana, no te metes con los hechiceros, ni con curanderos, ni con psíquicos, ni con la astrología. Esto es seguir un Cristo muerto. Vamos a recurrir a la ley y al testimonio. Bueno, si tú quieres realmente seguir al Cristo vivo, si has tenido una falta de esperanza, quiero orar por ti. Y después vamos a participar en la Santa Cena. Mentí, voy a leer un verso más. La Santa Cena es para los cristianos. Y Cristo llamó la Santa Cena un pacto. Y por lo que hemos aprendido últimamente, sabemos que no se debe de jugar con los pactos de Dios. Es algo bien serio. Entonces, en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Por el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, si no está seguro, si no se siente bien en su conciencia que está tomando la Santa Cena dignamente, es mejor que se abstenga por otro mes. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no estar como esas mujeres, como esos dos en el camino de Emaús, Señor. Sin esperanza, sin rumbo, Señor. Ayúdanos a sentir que tú eres un Cristo vivo. Tú estás vivo, Señor. Tú resucitaste de la tumba exactamente como las profecías. Tú estás al lado de tu Padre y por medio de tu Espíritu Santo estás aquí con nosotros en esta mañana. Llénanos, Señor, con fuerza, tomando la Santa Cena en esta mañana, Señor. Ayúdanos a salir de aquí llenos de entusiasmo para la conquista cristiana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.